Vamos a considerar, hermanos, esta tarde el libro de Isaías, capítulo 31. Del capítulo 31:1 al capítulo 37:1. Es un verdadero privilegio para mí. Capítulo 36:1 al 37:1. Es un privilegio para mí poder estar aquí delante de ustedes, hermanos. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y Dios nos quiere hablar el día de hoy. Vamos a escuchar su palabra. Dice así, Isaías 36. En algunas Biblias dice el título: Invasión de Senaquerib. Dice: Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales el Rabsaces dijo: Decid ahora a Ezequías, el gran rey. El rey de Asiria dice así: ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le enterrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me dices: En Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: Delante de este altar adorarán. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor. Y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: Sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joa al Rabsaces: Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsaces: ¿Acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: No os engañe Ezequías, el rey, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchen Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Hagan conmigo paz y salgan a mí. Coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y les lleve a una tierra como la de ustedes, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Miren que no les engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Safarvaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: No le respondan. Entonces Eliakim hizo hijo de Hilcías mayordomo, y Sebna escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsacés. Capítulo 37. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y, cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Amén. Así dice la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre, venimos hoy delante de ti, Señor, sabiendo que estamos expuestos en este día a diferentes circunstancias, cada quien con su vida personal, Señor, con diferentes tribulaciones, retos, experiencias, y reconociendo que somos débiles, reconociendo, Señor, que si no fuera por ti estaríamos muertos y condenados. Padre, en esta tarde queremos rogarte que hables a nuestros corazones. Te suplico, Señor, que abras los corazones de mis hermanos para lo que tú quieres decir. Y por mí, Señor, te ruego que en medio de mi debilidad y de mi torpeza tengas a bien hablar a tu pueblo. Por tu misericordia, por tu bondad y por amor de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título del sermón del día de hoy lo he llamado No negocies con el enemigo. Debo confesar que de todos los libros de la Biblia, los libros históricos son los que más me gustan leer. Son los que más disfruto. No significa que no disfrute los demás, solamente es por cuestión de gusto. Me gusta la historia. Me gusta mucho leer acerca de guerras, espadas, conquistas, traiciones. Incluso cuando veo películas o series, me gusta ver este tipo de series, este tipo de películas, donde vemos ejércitos, donde vemos peleas, victorias, derrotas. Me emociona. Sin embargo, a pesar de que los relatos históricos son interesantes, y aquí estamos hablando de un relato histórico, no podemos quedarnos únicamente como si esto fuera una clase de historia, ¿están de acuerdo? Sino tenemos que ver cuál es la importancia de este relato para nuestras vidas en este momento, con nuestra vida práctica. ¿Qué tiene que ver este tipo de relatos? Y en específico, este relato, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos habla el Señor a la luz de la historia de su pueblo, de la historia de Israel? Bueno, en este momento estamos hablando de un tiempo específico en la historia de Judá. Recordemos que para este tiempo el reino está dividido en dos: el reino del norte, o las tribus del norte, y las tribus del sur. El reino del norte es conocido como Efraín, o como el reino del norte, o como Israel, se le menciona como Israel. Y el reino del sur es conocido como Judá. El reino del norte está en una región llamada Samaria. Y bueno, en el contexto se nos habla acerca de varios reyes. En el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, se nos habla de varios reyes, en su mayoría malvados, que se desviaron de la ley de Dios. En este momento, en medio de todos estos cambios, de todos estos reinados, es ordenado como rey el rey Ezequías a los 25 años. Hoy vemos a chicos de 25 años y creo que no los ordenaríamos rey, ¿verdad? Pues en este momento Ezequías es ordenado como rey. Y se dice de él que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Cuando se hacen este tipo de menciones en la palabra, es justamente para decir que él es diferente de los otros, que hicieron lo malo, lo contrastan y hacen énfasis en que él no hizo lo que los demás. Además, las escrituras nos registran que quitó los lugares altos, es decir, donde adoraban a otros dioses, quebró imágenes, quebró ídolos, Dice que destruyó las imágenes de Acera. Acera era una diosa que se adoraba en la región de Mesopotamia, que era considerada la madre de todos los dioses. Imagínense, esto ya se adoraba dentro de Judá, dentro del pueblo de Dios. Es decir, para cuando Ezequías llega al reino de Judá, Judá es igual que el reino de Israel, adorando ídolos. Se habían apartado tremendamente de Jehová. Es más, su idolatría era tal que sacaron la serpiente de bronce, ¿se acuerdan? La serpiente de bronce del desierto que Moisés había erigido por mandato del Señor, y le empezaron a adorar. Narra el libro de Crónicas que Ezequías se enojó tanto que la hizo pedazos. De manera que en el libro de Reyes, en el capítulo 18, y en el segundo libro de Crónicas, del 29 al 31, nos habla de cómo Ezequías restablece la adoración a Dios, reorganiza el sacerdocio y celebra la Pascua. Y al final dice, y Jehová estaba con él. En este mismo tiempo, a la par, el reino de Asiria empieza a extenderse. No es como que se haya detenido el mundo, no. Esto sucede en Judá. Pero por otro lado, el reino de Siria empieza a extenderse y empieza a someter a los pueblos de alrededor, incluyendo Samaria, que es Israel del norte. Los había sometido. Sin embargo, Ezequías se rebela. Y esto endurece al rey Senaquerib, el rey de Asiria. Sin embargo, el libro de los Reyes nos da a entender que en algún momento Ezequías muestra debilidad e incluso envía ofrendas a Senaquerib. Antes de rebelarse, le envía ofrendas como diciendo, con esto lo voy a tener tranquilo. Pero ¿qué creen? No podemos confiar en los enemigos de Dios. El rey Senaquerib dijo, ¡ay, qué bonitas ofrendas! Te voy a atacar. Y se fue sobre él. Entonces, al ver Ezequías que empiezan a rodearlos para atacarlos, él reacciona. Reacciona Ezequías y envía a reforzar los muros, las puertas, a fabricar escudos nuevos para enfrentar guerra contra Siria. Entonces, es este el momento cuando Senaquerib ve la rebelión, envía mensajeros para intimidar a Ezequías y al pueblo de Judá. Antes de hacer guerra, dijo, voy a atacar su mente para que estén debilitados. Y entonces envía mensajeros. Y es aquí donde comenzamos la historia del día de hoy. Lo que estudiaremos el día de hoy, en donde comprenderemos que el enemigo siempre va a querer intimidarnos, hermanos, por el terreno de la mente. Pero por más imponente que pueda parecer, no negocies con él, sino confía en tu rey. Si están anotando, podemos poner ahí como punto número uno. El enemigo siempre busca intimidar, atacando por el terreno de la mente. Hermanos, no hay mejor terreno para una batalla que una mente debilitada e intimidada. No sé si han visto películas de guerras, de la Edad Media, de vikingos, o series o libros. Siempre va a haber la estrategia, ¿no? Y la estrategia siempre va a estar aquí. Es mental. El enemigo siempre va a atacar por la mente. Y este es el caso de Senaquerib. Él lo sabía muy bien. Por esto, antes de atacar, envía ciertos mensajeros a amedrentar a Ezequías y al pueblo. Pero no solo esto. En el versículo 2 menciona que le envía un gran ejército. Por si fuera poco, por si las palabras no alcanzaran, un gran ejército que se multiplicaba tal vez por 10, sí los podrían intimidar. Acamparon, dice, junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y es interesante que especifica en dónde acamparon. Bien pudo haber dicho Isaías, si acamparon junto al pueblo, acamparon a las afueras del pueblo, pero no. Hace una especificación y ahorita vamos a ver por qué hace la especificación de que acampan junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Es entonces donde uno de los enviados, que se menciona como el Rabsaces, habla a los representantes del rey, que son Joá, hijo de Asaf, Sebna el escriba e Hilcías el mayordomo. El Rabsaces al parecer era también como un mayordomo, pero que estaba a cargo del ejército de Asiria. Bueno, vamos a ver el primer punto, que es que el enemigo busca intimidar a través de manipular la verdad. En los versículos 4 al 5 vemos, hermanos, que se menciona mucho la palabra confianza. De hecho, se menciona la confianza hasta 7 veces del versículo, en estos versículos. Y es aquí donde el Rabsaces se está poniendo en duda la confianza de Ezequías y exponiéndolo y llamándolo charlatán. Es decir, el pueblo le dice: su rey Ezequías está diciendo pura charlatanería. No le crean, no tiene nada para enfrentarnos. Y esto lo dice porque en el libro, en el segundo libro de Crónicas, nos dice lo que Ezequías le dijo al pueblo. Antes de salir a la guerra, antes de enfrentar al enemigo, el rey tiene que motivar al pueblo. Y este es el caso. Y en esta narración dice cómo Ezequías les dice: esforzaos y animaos. Imagínense al rey cabalgando, ¿no?, de un lado a otro frente al ejército. Esforzaos, animaos. Dice el relato que el pueblo estaba sobre los muros, ya con sus arcos, ya con sus lanzas, con sus espadas. Dice: no teman ni tengan miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque hay más con nosotros que con él. La verdad es que era un ejército menos numeroso, pero hablaba de Dios. Brazo de la carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. El pueblo tuvo confianza, dice el relato, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Al parecer estas palabras habían hecho efecto, y eso lo vio el rey Senaquerib y envía a estos mensajeros, pues estaban cerca. Y entonces envía para intimidar. Y dice: no le creas, no tienes suficiente para vencer. Ahora, hermanos, antes de continuar con este relato histórico, hagámoslo de una manera práctica. Me gustaría que le pusieras nombre a este enemigo de manera personal. Nosotros como creyentes tenemos enemigos, y lo hemos visto a lo largo de los salmos, ¿verdad? Estos enemigos muchas veces actúan justo como Senaquerib lo está haciendo con Ezequías y con el pueblo de Judá. Este enemigo viene en forma de tribulación, viene en forma de pecado, de enfermedad, de desánimo, de depresión. Así que vamos a pensarlo así: cada uno de nosotros en estos días, en estos momentos, está pasando y enfrentando enemigos. Vamos a visualizarlo de esta manera para que sea trascendente. Y así como Ezequías llegó a transformar Judá, nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo, buscamos tomar decisiones con a Dios, ¿no es así? Quitamos nuestros lugares altos, destruimos nuestros ídolos y altares que teníamos antes, y buscamos honrarle todo lo posible. Y no necesariamente hablo de los ídolos que teníamos en la iglesia anterior, llámese católica o la que sea, sino teníamos cosas antes de Dios, ¿cierto? El deporte, la televisión, el cine, metas, proyectos, el trabajo, mi pareja, etcétera. Teníamos ídolos, y cuando venimos a Cristo, buscamos ponerlo a Él y solo adorarlo a Él, y destruir, derribar los lugares altos. Y entonces es cuando el enemigo viene a retarnos y amenazarnos, justo como en esta parte viene a hacerlo con Ezequías y con el pueblo, y viene a querernos convencer de que esas acciones de rebelión contra nuestro enemigo no sirven de nada, que son pura charlatanería, que no tenemos nada para ganar la batalla que estamos a punto de enfrentar. Nos pasa, hermanos, que estamos a punto de enfrentar una batalla, vemos nuestras debilidades y el enemigo viene y dice: no puedes, eso que tiraste, eso que dejaste, vas a regresar, tienes que regresar tarde o temprano. Nos empieza a atacar en nuestra mente, en el terreno de la mente. Bueno, vemos en los siguientes versículos, en el versículo 6, que el Rabsaces hace mención de debilidades y pecados de Ezequías, la desconfianza de Ezequías. Porque al parecer en algún momento Ezequías tuvo una debilidad
e hizo alianza con el rey de Egipto. De hecho, en el libro de Isaías vemos cómo Isaías advierte a advierte al pueblo, advierte a los reyes: no hagan alianza con Egipto. Egipto no es suficiente. Yo soy suficiente, decía el Señor. Y al parecer Ezequías sí había hecho cierta alianza, y por eso aprovecha el enemigo, menciona sus debilidades, sus pecados, y se los pone enfrente, ¿no? Así que Asiria comienza a intimidar, recordándole lo que Dios ya le había dicho. ¿Y cuántas veces, hermanos, no somos atacados por nuestro enemigo en nuestra mente, trayendo a memoria nuestras debilidades y nuestros pecados, los cuales nos avergüenzan y muchas veces nos lleva a pensar que tiene razón, que no debemos confiar que ganaremos la batalla porque somos débiles y porque en ocasiones hemos dejado de confiar en Dios? A veces, cuando estamos fuertes, fortalecidos, no hay tribulación, decimos: no, el día de la batalla yo voy a poder. Pero nos agarra débiles y nos empieza a recordar cositas con las que tambaleamos. Decimos: sí, es cierto, soy bien pecador, soy bien cochino. Nos dice cosas como: ¿recuerdas aquel momento en que dejaste de confiar en Dios y pediste dinero prestado? ¿Qué tal aquella ocasión en que no te costó nada de trabajo pedir ayuda a las personas en vez de acercarte primero a Dios? ¿O te acuerdas aquella ocasión que en medio de la desesperación no buscaste a Dios y en lugar de eso ofreciste a tu esposa y a tus hijos? Y así muchos ejemplos el enemigo toma para atacar nuestra mente, para debilitarnos. Momentos en los que a lo mejor comprometimos nuestra confianza en Dios. En este momento debemos de identificar eso, hermanos. ¿Cómo está atacando nuestra mente el enemigo? Y debemos hoy aprender cómo debemos de reaccionar. Posterior a esto, en el versículo 7, ahora el enemigo empieza a escarmentar, ya no con estas debilidades, sino con la confianza que dice tener en Jehová, trayendo a memoria que al comenzar a adorar a Jehová, eso implicó dejar la adoración a otros dioses, junto con lo que esto implicaba. Es decir, pecados que ellos disfrutaban. ¿Se acuerdan cómo les dijo? Uy, este Ezequías les trajo a un nuevo Dios y les hizo quitar a sus otros dioses. ¿Y qué eran los otros dioses? Fornicación, diferentes pecados, alcoholismo, cosas que ellos disfrutaban, fiestas, orgías, etc. Y está hablando de esta confianza supuesta que ahora tienen. Tenemos que entender que no todo el pueblo, en el momento que llega Ezequías, no todo el pueblo quería adorar a Dios, a Jehová. Fueron forzados por Ezequías para llevar a cabo estas acciones. Entonces, este tipo de argumentos podían hacer tambalear a algunos. De la misma manera, hermanos, hay momentos en que nuestro enemigo aborda nuestro pasado, las cosas que disfrutábamos antes, haciéndonos pensar que no valió la pena dejar todo eso. Y empieza a querernos comenzar como diciendo: ¿de qué te sirvió dejar tu vida pasada si hoy serás expuesto a la derrota? ¿Para qué dejaste? ¿Para qué vienes todos los domingos? ¿Para qué estás con estas personas que ni te hacen caso? Empieza a tomar cositas y te dice: vas a perder la batalla. ¿Para qué dejaste tu vida pasada? Gracias, hermano. Y empieza a hacer cuestionamientos, siempre en el terreno de la mente. Recordemos, una mente debilitada es un terreno perfecto para que el enemigo gane la batalla. A partir del versículo 8 y 9, hermanos, ahora el Rabsaces se burla del ejército de Judá, haciéndolo ver como un ejército débil, pero remata usando la misma palabra de Dios para intimidarlos. Esto está tremendo. Hace mención de la profecía que encontramos en Isaías capítulo 10, no sé si se acuerdan, en donde Dios dice que Asiria será instrumento para golpear a su pueblo por desobediente. En Isaías 10 profetiza Isaías, y Asiria será instrumento de Dios para golpear al pueblo. De alguna manera llegó eso a oídos de Senaquerib y envía el mensaje diciendo: soy enviado de Dios. Así que esto debería de verdad intimidar a Ezequías y al pueblo, pues ya no solo están escuchando un fanfarrón, sino la misma profecía que Dios había dado hace algún tiempo. Qué fuerte, ¿no? Ya no está hablando por sí mismo, aparentemente. Ahora está diciendo: mira, ya ni intentes pelear. Acuérdate que Dios dijo que yo soy instrumento para golpearte. Sí puede debilitar esto. Y si se fijan, todo está siendo en el terreno de la mente. No ha dado un espadazo. ¿A qué nos recuerda este proceder? ¿Hemos visto en algún otro lugar de la escritura? Definitivamente lo vimos en Génesis. Cuando Eva es tentada por la serpiente y usa las palabras de Dios para pervertir la verdad y hacer que caiga Eva. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando el enemigo, ¿con quién pretendió usar la verdad de la palabra de Dios? Con Jesucristo mismo. Estaba usando las verdades que el Señor había hablado con Jesucristo. Sin embargo, con él no pudo. Pero con Eva, en su momento, es evidente que lo logró. Ahora está haciendo lo mismo con Ezequías. Está pervirtiendo la verdad. Está manipulando la verdad. Y veremos qué resulta de esto. Hermanos, de igual manera con nosotros. Muchas veces el enemigo viene a querer engañar en nuestra mente, haciendo uso de la misma palabra de Dios o de sus promesas para que nos confundir. Como por ejemplo, ¿que no el Señor dijo que no te dejaría? ¿Dónde está en este momento? La palabra dice que el Padre anima disciplina. Tú no has sido disciplinado por un largo rato. Se me hace que no eres su hijo. Dice la palabra que el pastor cuida de sus ovejas y que va por la descarriada. ¿Y por qué no ha ido por tu hijo o tu hija o por tu familiar para traerlo de regreso? ¡Uy! Usando la palabra del Señor. ¡Qué fuerte! El enemigo es astuto. Y tenemos que estar atentos a este tipo de astucias, de estrategias usadas por él, atacando en nuestra mente, para distraernos, para confundirnos. Siguiente punto: el enemigo buscará tomar ventaja siempre en el terreno de la mente. Buscará tomar ventaja. Después de que Rabsaces hace su intervención, ¿qué es lo que hacen los representantes de Ezequías? Mostraron debilidad. Dicen: por favor, no hables en hebreo. Te van a entender. O sea, deja tú de que nosotros nos intimidemos, que ellos no se intimiden, ¿no? Ya ahí. Ahora sí que, como dice el dicho, se pusieron de pechito, ¿no? Doblaron las manitas. No hables en hebreo. No, pues aquí ya el enemigo gana ventaja y dice: ya lo logré. Y entonces, esta ventaja que cobra el enemigo, ahora no solamente seguirá atacando, sino ahora va a buscar humillar. Y lo primero que hace es, el pueblo, en este caso, los hace sentir como animales. Les hace ver que son animales que no van a poder ante la guerra, que no tienen opción, que terminarán revolcándose en sus propios desechos. Así usan las palabras muy fuertes. Pero el problema justo fue que se les cedió terreno. Se evidenció la condición de ánimo que tenían en ese momento. Y así es con nosotros, hermanos. Cuando comenzamos a ceder en este terreno, como se llame, enfermedad, tribulación, angustia, ansiedad, depresión, desánimo. Si cedes tantito, estás dando una pauta para ser zangoloteado y humillado. A punto de terminar en el riesgo de decir: el enemigo tiene razón, voy a perder. ¿Cuántas veces no viene la tentación y comenzamos a ceder un poquito? Muy rápidamente, esto toma ventaja y nos hace cometer pecados mayores. de los cuales terminamos avergonzados y humillados. Das un clic en internet y al rato te sientes avergonzado y humillado porque esa pequeña debilidad te llevó a pecar. Pido prestado dinero porque temo que no me será suplido. Y al rato es la vergüenza de no poder pagar. Todo por no confiar. Cedo algún capricho de mi hijo o mi hija y al rato no sé cómo detener la situación en la que él o ella se han metido. Y me siento avergonzado por haber cedido. Y así hay muchos ejemplos en los cuales cedemos un poquito. El enemigo aventaja y humilla. Vemos después en el versículos 13 al 18 cómo el Rabsaces dice en cuatro ocasiones palabras muy directas a generar desconfianza. Dice que no los engañe Ezequías en el versículo 14. En el versículo 15 dice que no les haga Ezequías confiar en Jehová. En el versículo 16 dice, no escuchen a Ezequías. Y en el versículo 18 repite, que no les engañe Ezequías. El enemigo sabe qué es lo que nos va a ayudar. Sabe que nuestro rey tiene razón. Y entonces va a ir muy directo y va a decir, no escuches a tu rey. Que no te engañe. Va a ser directo. Ya fue sutil en un momento, pero va a llegar al punto en que va a ser directo y va a ir con palabras muy fuertes. Y aquí lo hizo con el reino. Es muy importante hacer notar este énfasis en que Rabsaces hace en no escuchar a Ezequías y no confiar en Jehová. Ahora sí vamos a relacionar este lugar en el cual dice que se encuentran. Este lugar en donde está acampando el ejército de Senaquerib es mencionado en Isaías capítulo 7. A ver, vamos a ver. Isaías capítulo 7. Dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Serhasuf, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. ¿Por qué es importante este lugar? Bueno, pues resulta que vemos en el versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es el mismo lugar donde no solamente se prometió que vencerían, se prometió que Dios vendría en persona a rescatarlos. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios les prometió, voy a estar con ustedes en persona, en este mismo lugar. Y en este mismo lugar está siendo cuestionada su confianza. Y por eso hace tanto énfasis, Rabsaces, en no confíes lo que te ha dicho. Mira mi ejército, mira todos los que he vencido, no confíes. Fue una promesa mesiánica. Se prometió a nuestro Salvador, a nuestro Redentor en este lugar. ¿Y sabes qué? Satanás lo sabía. Estaba actuando por medio de Sennacherib y Rabsaces en ese momento. Y empieza a confundirlos, a querer confundirlos, a atacarlos en su mente para que no confíen en las promesas de su rey, de su Dios. De manera que el ataque final de parte del Rabsaces va directo a desconfiar totalmente en Dios y de sus promesas. Acompañado de esto, no solo dice que Dios y Ezequías son mentirosos, sino que presenta la tentación de confiar en Él y hacer paz con Él, dando a entender que ni Ezequías ni Dios podrían cumplir el darles paz. El enemigo no se va a quedar con solamente no confíes, sino te va a ofrecer, mejor haz esto. Lo vemos, como lo dice aquí en este pasaje. Dice, salgan a mí, de versículo 16, hagan conmigo paz, salgan a mí, coma cada uno de su viña, cada uno de su higuera, beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra que es como la de ustedes, tierra de grano y de vino, de tierra de pan y de viñas. Trae la tentación ahora, negocia conmigo, negocia. ya te demostré que soy más fuerte, que tú eres muy débil, que no vas a poder. Mejor negocia. No pelees, vas a perder. Negocia. Pero hermanos, no negocien. No negociemos con el enemigo. El Señor dijo, Dios dijo, yo vengo a ustedes y les daré paz. Y el Rabsaces dice, vengan, salgan de esta tierra que Dios les dio. Y yo les daré paz, que parece que Él no les dará. El Señor dijo, yo soy la viña, yo soy la higuera, coman de mí. Y el Rabsaces dice, cada uno vea por lo suyo y susténtese solo, sean egoístas. El Señor dice, ustedes son vasijas sin fondo. No tienen agua, pero yo soy la fuente del agua de vida. Beban de mí. Y el Rabsaces les dice, cada quien beba de su propia agua. ¿Se ve la comparación? ¿Se ve cómo hay diferentes discursos? No podemos sin el Señor. El enemigo no solo buscará hacer que desconfiemos en el Señor, sino también buscará que desconfiemos de nuestros hermanos, de la iglesia, que nos apartemos. Y que busquemos nuestro bien por separado, es lo que les está diciendo. Cada uno vea por su propio bien, dice Rabsaces. Cada uno vea por lo suyo. Y así el enemigo vendrá a atacarnos y hacer que empecemos a generar pensamientos para desconfiar de nuestros hermanos de la iglesia. Que nos apartemos, que busquemos nuestro propio bien por separado. Y al final buscará que seamos egoístas. Hermanos, el egoísmo es la base de todos los pecados, pensar en uno mismo, satisfacerse a sí mismo. Pero el Señor siempre nos habla lo contrario, dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. También dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada quien por los otros. También dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. En ningún momento se nos insta a ver por nosotros mismos, a ver lo nuestro, a abrazar lo nuestro. Dice, abandónate, date. En el versículo 18 al 20 vemos cómo el Rabsaces empieza a querer comparar a los otros dioses con el único Dios verdadero. Decimos, ahora resulta, ¿no? Al Todopoderoso, al Creador de todas las cosas. Como último recurso para intimidar. Empieza a comparar. Ven a este rey, lo derroté. Ven a este Dios, fue derrotado. Ven a este otro Dios, fue derrotado. ¿Qué va a ser de vuestro Dios? Pensamos que es ridículo comparar al único Dios con dioses falsos. Con el único verdadero Dios, compararlo con los otros dioses. Sin embargo, hay veces que no nos damos cuenta cuando el enemigo ataque nuestra mente. Y hacemos exactamente eso. Viene a nosotros queriéndonos convencer de que si aquellos que tienen todo para salir adelante en la batalla no lo lograron, pues tú menos vas a poder hacerlo. Por ejemplo, ellos que tienen todo el dinero que quieren no lograron salir adelante. Tú, por favor. Él o ella, que son jóvenes, fuertes, tienen una carrera profesional, tienen belleza. ¿Siguen solteros? ¿Tú para cuándo? Ellos que han acudido a los mejores médicos, no han logrado salir del problema. ¿Tu Dios te va a ayudar a ti? Ellos que tienen una empresa, batallan económicamente, pues tú más vas a batallar. No lo vas a lograr. Y empezamos a comparar estos dioses que tienen afuera a nuestro Dios. El dinero, la salud, la belleza, la fuerza, la posición, los estudios son medios, son recursos, son herramientas o circunstancias. Pero las llegamos a tomar a veces como ídolos, o la gente las toma como ídolos en este mundo. Y a veces osamos ponerlas por encima, como que sin ello es imposible. Y eso hace el enemigo, tratando de engañar nuestras mentes. Si se fijan, hasta ahorita ha sido puro trabajo en la mente, estrategia, trabajo en la mente para dar una última estocada. Pero hermanos, no hay que negociar con el enemigo. Finalmente llega el momento de saber cuál va a ser la respuesta del pueblo ante este ataque intimidante. En el versículo 21, vemos, el rey había dejado claro al pueblo que no debían responder palabra al Rabsaces. Y así lo hicieron. A diferencia de los representantes del rey, que en algún momento cedieron y al hablar mostraron debilidad, el pueblo guardó silencio, mostrando así su obediencia al rey y confianza en él. Se les presentó la propuesta de negociar la paz con el rey Senaquerib y decidieron ignorarla y guardar silencio. Cuando esto sucedió, corrieron los representantes del rey a darle las nuevas, las cuales no dejaban de ser intimidantes. Así que al llegar a él, no antes, sino al llegar a él, rasgaron sus vestidos, mostrando desesperación, angustia y temor. Y el mismo rey, al escuchar estas noticias, también hizo lo mismo. Pero no lo hicieron delante del enemigo. No lo hicieron delante de su ejército. Y Sebna y Joa fueron delante del rey. Y el rey fue delante de Dios. Eso lo vemos en el versículo 37:1, que dice: Ezequías rasgó sus vestidos y, cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. No negocies con el enemigo. De todo lo que hoy podría decir o te he dicho, desearía que por lo menos te quedes, hermano, con esto en tu cabeza. No negocies con el enemigo. No cedas. No te quieras creer suficiente en ti mismo, ni capaz en ti mismo. No te desesperes. Dios está por ti. Lo vimos en el Salmo 56. Ciertamente este tipo de ataques son muy fuertes para nuestra vida y nos pueden hacer tambalear, sí. Pero solo hay de dos: confiar o no confiar en las palabras de nuestro rey, de que puede librarnos. Así que no negocies con la tentación. No negocies con el pecado. No negocies con la enfermedad. No negocies con la tribulación. Espera en Jehová. Él te librará, dice el Salmo 42:11. Dice el Salmo 37:7, guarda silencio y Él te librará. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora, la pregunta importante es: ¿a qué nos referimos con no negociar con el enemigo? Para saber evitarlo, para hacerlo bien. Así como hay gran cantidad de situaciones que pueden comprometer nuestra confianza en Dios, así hay gran cantidad de ejemplos que podríamos ver de cómo estaríamos negociando con el enemigo. ¿Cuántas veces nosotros o algún familiar estaba en enfermedad y viene el enemigo a tentarnos, sacudirnos en el terreno de nuestra mente, haciéndonos reflexionar en que estaríamos mejor si no fuéramos tan serios con nuestra profesión de fe? Tal vez deberíamos hacer caso a algunos que nos dicen: deja de orar, no sirve de nada, mejor ve y atiéndete en este lugar, o que te atiendan por allá. Ojo, no estoy diciendo que es malo buscar alternativas de salud. No, el Señor sabe por medio de dónde va a obrar. Estoy hablando de la tentación de entrar en ansiedad, de entrar en duda. A veces viene la tentación a manipular la verdad. Es más, debería dejar de orar y moverme más. ¿Qué haces orando? Como Dios le dijo a Moisés frente al Mar Rojo, no, deja de orar, mejor ponte a actuar. Ah, no, sí, mejor ya no debería de orar, debería ponerme a buscar. Y nos gana la ansiedad. Así, con esas sutilezas, el enemigo trata de persuadirnos de desconfiar en el Señor y hacer que hagamos cualquier cosa menos confiar en Él. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, que tu hijo, hija o cualquier otro ser querido se ha alejado del Señor. Y viene el enemigo a cuestionar el poder de Dios o hasta su propia voluntad de lo que va a hacer en la persona. Y nos dice cosas como: yo creo que Dios no te escucha y ni siquiera te ama. Pues si quisiera, no permitiría que tu hijo se hubiera alejado. O tal vez deberías ceder a las actitudes de tu ser querido. Al final no es malo lo que hace. Y Dios dice que amemos, ¿no? ¿Cómo vas a demostrarlo tu amor si estás totalmente en contra de él? Ni se diga en los momentos de enfermedad en que el enemigo ataca nuestra mente cuestionando el poder de nuestro Dios para sacarnos de la circunstancia. ¿Que no es tu sanador? ¿Que no? ¿Dios dice que es tu sanador? ¿Que no es todopoderoso? ¿O que no te ama? Se me hace que no eres su hijo. Mejor busca otras alternativas. Orar no te ha funcionado. Incluso te presento opciones esotéricas. Si le sucedió a Saúl y terminó yendo con la adivina de Endor, naturalmente contigo podría buscar hacer lo mismo y puedes caer. Así que debemos de estar atentos a todo esto, hermanos. Luego pues, cuando cedemos a estos pensamientos y decimos cosas así, ¿cómo? Pues puede que sea cierto. Ahí es cuando empezamos a ceder. ¿Qué tanto es tantito? No creo que sea tan malo. Ya después Dios me perdonará. Ahí es cuando estamos negociando. Y ten por seguro, hermano, que vas a perder la batalla. Porque el enemigo lo que quiere es destruirte. Último punto. Confía en las palabras de tu rey y refúgiate en él. Ya después de haber dado silencio, de no haber negociado, corre a Cristo. Corre de él y derrama tu corazón presentando tu necesidad. Hay dos personas a las que nos insta la Escritura a acercarnos. Primero, por supuesto, a nuestro Dios. Y en segunda, a nuestros hermanos en la fe. Con él y con ellos podemos llorar. Podemos encontrar consuelo. Llorad con los que lloran, dice la palabra, porque ellos recibirán consolación. Consolaos unos a otros, dice en 1 Tesalonicenses 4:18. En 2 Crónicas 32, hablando de este mismo relato, menciona algo. Menciona que Dios respondió las oraciones de Ezequías y el pueblo. No nos quedamos solamente en la respuesta del pueblo. Hermanos, hay esperanza. No me quedo en decirte solamente, no negocies, no cedas. Sino hoy te digo, no negocies, no cedas, porque Dios es fiel a su palabra. Porque Dios responde las oraciones de sus hijos. Dice que Senaquerib fue atacado. Y literalmente dice, Senaquerib volvió avergonzado a su tierra. Peor, y fue asesinado por sus propios hijos. El Señor, si tú crees que el enemigo no va a tener piedad, el Señor no va a tener piedad de sus enemigos. Aférrate a Dios. Aférrate. No negocies con el enemigo. La tentación es fuerte. No negocies, no vale la pena. De antemano debemos tener por cierto que en Cristo ya tenemos la victoria. Ciertamente el no ceder, el guardar silencio, el no negociar son parte sumamente importante de eso. Pero eso no es lo que nos da la victoria. La victoria ya ha sido ganada por Cristo. Esa es nuestra confianza. Él venció en la cruz y humilló al enemigo. Dice su palabra, los exhibió públicamente. Y habla en pasado, ya fue vencido el enemigo. Podemos confiar. Triunfó sobre ellos en la cruz. Cuando no negociamos, estamos confiando en lo que Él ya dijo en las Escrituras. Como en Romanos 8, 28 al 39, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? De Cristo. ¿Tribulación? angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú, amigo, amiga, que nos acompañas el día de hoy y aún no has confiado tu vida a Cristo, déjame decirte que si no has entregado tu vida a Cristo para ser de su pueblo, y no has tirado a esos ídolos personales que tienes, y sigues amando tu pecado, creyendo que tu vida así está bien, déjame advertirte con todo el amor, pero a la misma vez con toda solicitud: tu soberbia al pensar y actuar de esta manera es igual que la del rey Senaquerib y el Rabsaces, quienes tarde o temprano fueron expuestos y humillados. Si persistes en tu vida apartado de Dios, en pecado, tarde o temprano serás llamado o llamada a cuentas delante de Dios, y tu humillación será tremenda y el castigo indescriptible. Así que hoy te invito: arrepiéntete, considera tus caminos, rinde tu vida a Cristo. Él es el único que ha prometido la paz verdadera para aquellos que están en enemistad con Dios. Él es el único que la puede garantizar. No seas más enemigo de Dios, no seas necio. Arrepiéntete de tus pecados, confía solamente en su Hijo Jesucristo, quien es quien puede asegurarte el perdón de tu alma y el que te puede librar del castigo eterno. Hermanos, hoy podemos recordar que nuestra confianza en Dios es segura por medio de Cristo y su obra. Él es nuestra esperanza, es una esperanza segura. De modo que cuando venga el enemigo a querernos intimidar y atacar, por más imponente que parezca, no negociemos con él, sino confiemos en las palabras de nuestro Rey. Vamos a orar, hermanos. Padre, precioso Señor, venimos ante ti, habiendo escuchado tu palabra, Señor, sabiendo que somos expuestos al enemigo, el cual quiere atacar por el terreno de nuestra mente, que ciertamente muchas veces hemos cedido, por aquellas ocasiones que hemos, Señor, cedido, te pedimos perdón. Rogamos, Señor, que perdone nuestra desconfianza en lo que tú ya nos has dicho, en lo que tú ya nos has prometido y en lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho. Mas ahora te rogamos, Señor, que nos esfuerces, que nos ayudes en aquellos momentos de debilidad y de tentación para no negociar con el enemigo, que es enemigo de nuestras almas y que es enemigo tuyo. Señor, recuérdanos tus promesas, recuérdanos tu palabra para no ceder, para no negociar y para confiar únicamente en ti, para correr y refugiarnos solamente en ti y así poder ver tu victoria, la cual está asegurada por medio de Cristo. Todo esto te lo ruego, Señor, confiando únicamente en los méritos de tu Hijo Jesucristo y en su nombre. Amén.